Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en la clase 3 de la asignatura de Estilística y Métrica del Español. Como veis, hoy vamos a tratar el tema 2. Os he hecho un pequeño resumencillo. Si la clase del otro día fue fácil, esta es fácil y media. Ya os comenté que los primeros temas iban a ser muy sencillitos. Y os he subido dos documentos aquí a la plataforma. Tenéis el Word, perdón, el Word, el PDF que tenéis subido del departamento desde Madrid, ¿de acuerdo? Que lo iremos combinando con el PDF que os he hecho aquí a modo de resumencillo, que obviamente le pondré menos zoom porque si no, no lo podemos ver con claridad, ¿vale? Dentro de este PDF hay 6 diapositivas y las iremos viendo una por uno. Vale, antes de empezar, desde casa, preguntas o dudas que tengamos de la asignatura. Andrés, por ejemplo, no se conectó el otro día, creo que es el primer día que se conecta, me escribió hace poquito. ¿Alguna preguntita antes de empezar la clase? Todavía no. Y Cristina, tú sí que eres fiel, estás conectada casi siempre. ¿Alguna preguntita de la clase de la semana pasada o un problema con los libros o alguna cosita de estas? ¿O arrancamos? Ah, no has podido ver el vídeo. Vale, de acuerdo. Luis, ¿alguna preguntita aquí desde Denia? ¿Nada? ¿De momento todo bien? Ok. Recordad que las tutorías ahora en Inteca solo las podéis ver vosotros, no las pueden ver otras personas. Si conocéis a alguien, por casualidad, que las quiera ver, las puede ver desde la página de UNED Denia que os he comentado. Lo he puesto ya el acceso unas cuantas veces. ¿Ok? Vale. Hoy vamos a ver los siguientes puntitos, que son el desplazamiento, las cláusulas, las clases de acento, los encabalgamientos y, finalmente, los tipos de pausa. Bien, vamos a ver primero que nada el PDF del equipo docente y luego pasaremos a lo que os he preparado yo, más coloquial, más traducido de todo el entramado que tenéis preparado aquí. Bien, en el PDF tenéis 4 páginas con varios ejemplos de lingüistas, de estilistas, pues tenéis a Bello, que os comenté la semana pasada, Navarro Tomás, Balbín, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir parte por parte. Para que veamos lo que serían los puntitos que os he comentado que tenéis mentados en el PDF. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con el ritmo acentual. Ritmo acentual o cláusulas rítmicas. Conforme lo pregunten, da igual, es lo mismo. Mismo perro, distinto collar. Dice, además del acento en la penúltima sílaba métrica del español, los acentos interiores, sobre todo los de los versos de más de 8 sílabas, se organizan frecuentemente siguiendo un orden. Bien, eso es lo que hace que un poema pase de ser muy bueno a ser un poema épico, un poema legendario, un poema que pase a la eternidad por su perfección en cuanto a los ritmos y en cuanto a los acentos. Hay que seguir un esquema métrico. Si nos ponen a nosotros a escribir un simple soneto partiendo de 2 cuartetos, 2 tercetos y que tengamos la rima A, B, B, A, B, B, A, C, 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 y que sean endecasílabos, pues la mayoría de nosotros podemos hacerlo perfectamente. Bien, no se presupone una dificultad excesiva, nos costaría, pero lo podríamos sacar. En cambio, en el momento que hablamos de acentos interiores, ya se complica la cosa, porque las posibilidades, las limitaciones, nos condicionan a la hora de seleccionar las palabras que vamos a poner. ¿De acuerdo? Esta organización da lugar a distintos tipos de ritmo acentual. Tres son las formas de análisis de este ritmo acentual que se han empleado en el estudio del verso español, cada una de las cuales se asocia con el nombre del conocido tratadista. Bien, aquí veis tres diferentes autores, pero lo que es la nomenclatura, la manera de mencionar las cosas, la manera de etiquetar cada uno de estos acentos es exactamente la misma. ¿De dónde viene todo esto? Pues no sé si habéis tenido la asignatura de griego ya. ¿Habéis dado griego? En griego, aparte del análisis, aparte de la literatura, aparte de los autores, había una preguntita que era de análisis métrico. Eso teníais en literatura griega y lo tenéis también en poesía latina. No sé si lo dais ahora, lo habéis dado o lo vais a dar. Todos estos nombres vienen de aquí. Vamos por partes otra vez. Tenéis tres, os he dicho Bello, Tomás Navarro, Tomás Navarro Tomás y Rafael Balbín. Bello dice, divide el verso en partecillas, partes en segmentos, fragmentos, de duración fija, con un acento que no tiene que coincidir forzosamente con la frontera de la palabra. Es decir, traducido, el acento que nosotros le ponemos de normal a una palabra no tiene por qué ser este tipo de acento. Digamos que lo rompe de alguna manera para que la musicalidad, para que el sonido sea el que él quiere, no el que le obliga la gramática. Estos grupos de sílabas se llaman cláusulas rítmicas, que es el titulito que os he puesto yo. Bello distingue cinco tipos. De esos cinco tipos tenemos, muy sencillo, o de dos o de tres. ¿Vale? Vamos a meter un pelín más de zoom. Mirad, de dos sílabas tenemos estamos hablando de palabras de dos sílabas. Palabras de dos sílabas puede ser una cláusula rítmica trocaica. ¿Qué significa trocaica? Llana. O llanizo la palabra. Puede ser, por ejemplo, yo voy a poner aquí agua, sería trocaico. Pero, por ejemplo, podría decir feliz, en vez de feliz, que sería lo que me condicionaría el acento. ¿Entendéis? La palabra feliz es aguda. Si yo intento poner una cláusula rítmica, a la hora de leerlo, leería feliz, no feliz. ¿Vale? Eso sería hacerlo trocaico. Yámbico sería todo lo contrario. En palabras de dos sílabas, que recaiga el acento en la segunda, no en la primera. ¿De acuerdo? ¿Me seguís desde casa? ¿Puedo abrir el documento? Porque aquí no lo veo bien. ¿Puedes abrirlo? Si, pues es que no sé, no he estado en el otro lado de la videoconferencia. De todas maneras, Cristina, esto ahora quiero que te suene. Lo verás mejor en el PDF, está más explicado y más resumido. Tú ahora escúchalo, que te quede en la cabecita, ¿de acuerdo? De todas maneras, este PDF lo tienes en la página del curso virtual, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Lo que yo te he hecho es un power más sencillito para quitar un mollón de morralla, que digo yo. ¿Qué pasa si la palabra tiene tres sílabas? Pues si la palabra tiene tres sílabas, puedo hacer dactílico, anfibráquico o anapéstico. El dactílico será una esdrújula pura. El mismo acento recaerá en la palabra y en la pronunciación. Por ejemplo, abaco, abaco. Este acento lo pondré aquí. La misma palabra abaco, si yo quiero hacer una cláusula rítmica anfibráquica, diría abaco. ¿De acuerdo? Abaco. La segunda, la de en medio, sería la tónica, si me permitís la licencia. Y una cláusula rítmica anapéstica sería abacó. ¿Bien? ¿De qué nos sirve esto? Para poner más dificultad a la hora de elaborar el poema y que no sea o que no esté tan al alcance de todos, sino que nos tengamos que elaborar, trabajar, buscar sinónimos, incluso poner la dificultad a la hora de analizarlo. Un poema sencillo, es decir, una cantiga de amigo que habéis visto 40.000 veces, son cositas así súper sencillas, súper cortas, muy fáciles de analizar, muy repetitivos. En cambio, esto, es decir, meter una cláusula rítmica a una cantidad de amigos es bastante difícil, más que nada porque son súper cortitos. El segundo de los lingüistas que tenemos es Tomás Navarro Tomás. La división que hace él directamente solo selecciona el trocaico y el dactílico. Es decir, para él, yámbico, anfibráquico y anapéstico no existen. ¿Vale? Para Balbín se queda también con trocaico y con yámbico. Y no vamos a complicarnos más la vida con esto. Quiero que os suene, que os quede más o menos en el oído cómo se formaría. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis algunos de los ejemplos que os pone el equipo docente para que practiquemos. Aquí ya empezamos a mezclar lo que son sinalefas, recordáis la espada que vimos la semana pasada. Bien. Si yo pongo o utilizo una cláusula anfibráquica, no diría, diría espada, coincidiría realmente con el acento en español. Es decir, el acento clásico coincidiría con la cláusula rítmica. Sería anfibráquico. La espada. ¿Ok? Según Tomás Navarro Tomás, aquí tendríais un dactílico, diría espada. ¿De acuerdo? Y en cambio, la de Balbín lo pondría como trocaico, que es lo que teníais aquí al principio. Repito, en el Power lo vais a entender más. Vamos a ver la segunda parte. Perdón. Perdón, no. Vamos a volver a la página 1 que me la he saltado directamente. Disculpad, hemos ido directamente a las cláusulas y no hemos visto el acento. Bien, dentro de acento, aquí tenemos lo voy a comentar así por encima, los ejemplos que os dan. Por ejemplo, los versos en decasílabos, los de 11 sílabas, para Garcilaso, en Garcilaso, por ejemplo, utiliza el acento en la cuarta y en la octava sílaba. O sea, estas palabras ya tenéis que buscar en vuestra cabecita que lleven acento justamente en esta sílaba y en esta sílaba. Esto es lo que hace tan difícil poder intentar imitar a un poeta como Garcilaso y no imitar a un poeta contemporáneo que haga rima libre o que haga verso libre o verso blanco, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a meternos más aquí, que es lo que me interesa. Bien. Después, clases de acento. Clases de acento métrico, perdón. Tenemos tres. El rítmico, el extrarítmico y el antirítmico. Este rítmico primero es el acento que ocupa la posición exigida por el patrón métrico. El patrón métrico, digamos que sería el esqueleto que nos dan para crear un tipo de estrofa. Pues oye, vamos a escribir una octava real en la cual las sílabas 3 y 5 van a ser las tónicas. Pues ese sería el acento rítmico, ese es el patrón. El acento extrarítmico es el que ocupa una posición que no exige el patrón métrico, es decir, más libre, vamos a llamarle. Y el antirítmico, digamos que sería el que ocupa una posición inmediata al acento rítmico. Por ejemplo, si hemos dicho que vamos a llevar acento en la sílaba 3 y 5, el extrarítmico será la 4 y la 6, es decir, la correlativa. ¿Vale? El endecasílabo, cuyo ritmo es fundamentalmente yámbico, el yámbico, recordad, que lo hemos visto aquí, este es el ritmo que lleva. Serán rítmicos los acentos en posiciones pares. ¿Por qué en posiciones pares? Porque si miramos, la segunda es la tónica, será la que lleve el acento. Impar, par. ¿Lo veis desde casa? Si la primera no, la llevará a la segunda. A ver, ¿dónde quedó? Vale. Y los extrarítmicos serán los de la sílaba impar. Pues uno, tres, tenéis aquí. ¿Vale? Dice, no me aflige morir, no he rehusado, de Quevedo. Aquí tenéis los acentos, no me aflige morir, no he rehusado. Los acentos rítmicos serían la 6 y la 10, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 7, 8, 9 y 10, 2. Ese dir y ese sa serían los acentos rítmicos. ¿Vale? Bien, pasamos ahora a la pausa. No vamos a confundir pausa con cesura, ahora lo veremos más adelante. La pausa métrica representa la cualidad definitoria del verso segmentado por pausas frente a la prosa. El corte de final de verso se produce por razones que la pausa que... Uy, esto está mal. El corte de final de verso se produce por razones distintas que la pausa de la prosa... Uy, esto no le hagáis ni caso, que esto está mal redactado. Ignorarlo. Interesante. Pregunta de que os puede salir en el examen, que ya he visto que se repite bastante. Clases de pausa. Primero que nada, la dividimos en dos. Hay pausas a final de verso y pausas en el interior del verso. Dentro de las pausas de final del verso tenéis la pausa versal. La pausa versal es aquella que, aunque no tengamos una coma, un punto, un signo de puntuación, es la que tenemos al final de un verso normalito. ¿De acuerdo? Eso se llama también pausa menor. La pausa mayor es la que se aparece al final de una estrofa. Puedo tener un romance, un poema épico, un miocid, por ejemplo. Allí hay muchas pausas estróficas. ¿Por qué? Porque son muchas estrofas las que comprenden un poemario más amplio. Pausa media. La pausa media son las partes simétricas de una estrofa. Si tenéis una décima, normalmente está dividida en 5 y 5. Pues al final de ese quinto verso tendríamos una pausa mayor media. ¿Ok? Pues lo pueden preguntar de muchas maneras. Yo creo que son bastante visibles, más que nada por la localización. No vais a liaros mucho en eso. Si os preguntaran, la pregunta fuera tal cual, ¿cuáles son los tipos de pausa? A, final de verso. B, interior de verso. Esta vamos a dejarlo en asterisco, que ahora la explicaré. Si la pregunta fuera, clasifica los tipos de pausa a final de verso, tendríais la versal o menor o la mayor, una y dos, y no nos complicamos más. Dentro del verso, aquí se complica un poquito más. La final del verso es más, ¿cómo decirlo?, visible o intuible. La de interior de verso es la que molesta. En el interior de verso hay que distinguir dos tipos de pausa, que no siempre se denominan con un término inequívoco. Por eso os he dicho lo de liaros con lo de cesura. La que Bello llama pausa interior de un verso compuesto. Equivalencia silábica de postónicas, bla, bla, bla. Aquí, por ejemplo, tendríais... pregunta para vosotros. ¿Cómo se llama el tipo de estrofa utilizada en el Messer de Clerecía? Dilo, dilo. La cuadernavía. La cuadernavía eran versos alejandrinos o versos de 14. Aquí tendríais una de esas pausitas. ¿De acuerdo? Serían 7 y 7. ¿Ok? Vale. La que Bello llama cesura, tras la palabra con acento en versos largos, no equivalente a postónicas. ¿De acuerdo? Esto sobre todo se da en los versos endecasílabos, no en los alejandrinos. Mirad aquí uno de los ejemplos que os ha puesto. El alma de Pitágoras, 7, con el alma de Orfeo 7. Aquí tenéis el Alejandrino. El tercer ejemplo, que es el más común, puede darse, además, pausa sintáctica en cualquier lugar del verso, sin efecto métrico ninguno. Así, el verso de Góngora que se acaba de citar lleva además una pausa sintáctica entre las lagrimosas. Se llamaban hemistiquios. Los hemistiquios eran cada una de las dos partes en las que se quedaba dividido un verso al encontrar una pausa o una cesura. La pregunta de hemistiquio ha salido muchísimo. Muchísimo. O sea, y además es bastante sencillito porque le habéis tocado una barbaridad de veces. ¿Ok? Y finalmente, perdón. Nos quedaría por ver los encabalgamientos, que sería el puntito número 5, que luego os enseñaré en el Power con más tranquilidad. ¿Qué es el encabalgamiento? Dicho claro, o dicho de una manera más concisa, es cuando un verso no acaba por extensión, continúa en el verso siguiente. Vimos, o hemos visto en las asignaturas de análisis estilístico, que podíamos tener un encabalgamiento abrupto, digamos, si la segunda parte o el segundo verso no llega a la mitad, es decir, hacemos verso y un cuarto, digamos, no un verso entero, y el encabalgamiento, ese es el encabalgamiento breve, el encabalgamiento abrupto es cuando ocupa un verso y más del medio del siguiente. Realmente sería un verso que tiene tanta información que no cabe en el espacio. Yo sé que voy a utilizar 11 sílabas. Pues, oye, lo que quiero expresar en este verso no me cabe en 11 sílabas. Necesito 13. Pues te vas al verso de abajo. Eso es un encabalgamiento breve. El encabalgamiento abrupto es cuando utilizamos esos 11 más la mitad del de abajo. Es decir, hacía un verso realmente de 17 o de 18 sílabas, que es una barbaridad. El encabalgamiento abrupto es poco común, el breve es más sencillo. Es más sencillo, no, más visible. ¿De acuerdo? Bien, os pone que es un fenómeno estilístico. Navarro Tomás lo incluye entre complementos rítmicos. Esto ya son denominaciones suyas, no, tampoco os creo que lo vayan a pedir. Ángel, ¿sí has tornat? ¿Ya has vuelto? El encabalgamiento es un fenómeno antiguo en la poesía española. La poesía culta lo utiliza más y con Garcilaso, Fray Luis y Herrera se empieza a utilizar conscientemente como recurso expresivo. Repito, es una herramienta, un útil que utilizan los poetas cuando no me cabe todo lo que quiero decir dentro de un versito, pues necesito extrapolarlo al siguiente y para eso voy a utilizar pues 13, 14, 16, 17 sílabas. Sabemos que no existen versos de 17 sílabas, por eso encabalgamos y nos vamos al verso de abajo. Clases de encabalgamiento. De acuerdo con el grupo dividido, Kilis distingue tres clases: el sierremático, el oracional y el léxico. Vamos a tomarlo como referencia a Kilis. El sirremático, el encabalgamiento cuando la pausa métrica se localiza en el interior de un grupo inseparable. ¿Qué es un grupo inseparable? Un sintagma. Un sintagma nominal, un sintagma verbal, un sintagma adverbial. Imaginad que os sale que la pausa aparece, por ejemplo, en el sintagma muy bien. Y sale entre muy y bien, eso es un sintagma adverbial. Pues si aparece en medio, sería un sirremático, un encabalgamiento sirremático. ¿Vale? Fijaros aquí que os ha puesto los grupos inseparables o ejemplos de grupos inseparables. Nombre y adjetivo, nombre, complemento determinativo o complemento del nombre, un verbo y un adverbio, porque el adverbio sin un verbo no es nada, un pronombre, una preposición, una conjunción, más el elemento al que sigue, pues por ejemplo, una oración subordinada, vendría bien aquí, tiempos compuestos y perífrasis, pues había hecho, si os sale había el encabalgamiento hecho, eso sería un sirremático, o incluso dentro de una perífrasis verbal. Aquí os pone, aquí no se ha prestado ningún ejemplo, lo pongo yo, una perífrasis verbal que debe ser, pues debe, hacemos el encabalgamiento y seguimos en el verso de abajo con ser. ¿Ok? De esto tenéis muchísimos ejemplos en el libro, por eso no os lo he querido cargar, porque voy a intentar que esto sea lo más sencillo posible. El segundo tipo de encabalgamiento es el oracional. Es cuando la pausa separa el relativo, el pronombre relativo, sabéis que qué, quién, cuál y cuyo serían los relativos, de su antecedente en una oración de relativo especificativa. Por ejemplo, si os pusiera el hombre que me hirió, por ejemplo, el hombre que me abandonó, si pusiera entre hombre y qué, si hubiera, perdón, un encabalgamiento entre hombre y qué, estaría poniendo entre el pronombre relativo y el sustantivo al cual está eridiendo, ¿de acuerdo? Al cual está sustituyendo, me salía la palabra. Ese sería un encabalgamiento oracional. Corta el pronombre relativo, que quién, cuál, cuyo, con el antecedente. Normalmente van en oraciones de relativo. Las oraciones de relativo, me imagino que sí que las tenéis controladas, ¿no? Una oración de relativo, si os pongo aquí en el chat mismo. Vale. Mirad, la casa que se quemó era hermosa. Si yo hiciera esto, estaría separando, imagina que son dos versos, ¿vale? Estaría separando el pronombre relativo o la oración subordinada de relativo del antecedente. Estaría separando de su nombre. Este sería el encabalgamiento oracional. ¿Por qué oracional? Porque aquí tenéis una oración subordinada de relativo. ¿Ok? ¿Lo habéis entendido en casa? ¿Sí? De todas maneras, repito, esto es hacer y leer, no tiene mayor dificultad. Vamos al tercero, sería si la pausa métrica divide una palabra, se da un encabalgamiento léxico llamado también témesis. En los versos de Jáuregui citados en este tema, se separaban las palabras fidelísimo y cupio. Imaginad que os sale chico. Imaginad que os sale esto, bla 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 bla, épico y hermoso. Aquí estamos partiendo una palabra. Esto sería una témesis. ¿Ok? No la he terminado. Esto me falta algo aquí. Es que no tengo espacio. Pues lo continúo abajo y haría un encabalgamiento llamado témesis. ¿Vale? Caso especialmente dudoso es el de la separación de verbo más complemento directo o sujeto más verbo. Para estos casos se ha propuesto alguna vez el término de enlace. Bien, Pues del estilo. Vimos, y aquí continuaría abajo con su grandeza. Este complemento directo debería haber ido en este verso de aquí arriba. ¿Vale? En este caso lo llamaremos enlace. El de arriba, el de la palabra, era témesis, y este, el que separa un verbo de un complemento directo, lo llamamos enlace. También entre un sujeto y un verbo, más sencillo aún. Tenemos aquí un sujeto, en este caso un pronombre, tal, 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 y ellas, tal, llegaron cansadas. Este lo llamamos también enlace. Como veis, lo único que hay que hacer es fijarse realmente en las palabritas que está partiendo, las palabritas que está acompañando. No requiere de mucha dificultad. Según su localización, tenéis el versal, que es a final de verso, que ya os he dicho, o el medial o interno, que son los hemistiquios que ya hemos comentado anteriormente. No vamos a liarnos mucho en esto. Y el abrupto y suave, o el abrupto y leve, digamos que sería el abrupto. Si el encabalgamiento, aquel verso en el que empieza el encabalgamiento, prolonga el sentido que termina antes del verso encabalgado. Es decir, llega hasta la mitad, para que lo entendamos. Y el suave es el que llegaría hasta el final del verso encabalgado. Un ejemplo de cada. Un abrupto, por ejemplo. Este, por ejemplo, perdón, lo he puesto al revés. Este sería uno suave, perdón, esto no es abrupto, este es suave. El abrupto sería este. Voy a poner el mismo ejemplo para que nos leáis. Este sería el abrupto. Se dijo que aparecerían en aquella colina, coma, más sería tarde. Aquí no he llegado hasta el final del verso. Este es el abrupto y el anterior es el suave, que lo he liado yo, perdón. ¿Ok? Vale. Esto sería la explicación, grosso modo, de el PDF. Vamos a echar una ojeadita ahora al Power. Vamos a reducir el tamaño. A ver si lo podemos ver un poquito mejor. Vale. Bien. Caramba, ¿cómo están? Dos. Vale. De conceptos que hemos visto hoy. Vamos a ver 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 5 conceptos reales. El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Cuando yo muevo el acento de una palabra a mi voluntad. ¿Para qué? Para que me cuadre el esquema métrico. Igual que el hiperbatón, ¿recordáis el hiperbatón? El hiperbatón era cambiar el orden sintáctico. Pues, ¿para qué cambia el orden sintáctico? Pues para cuadrar la rima realmente. O sea, ya vais viendo que no se usa por gusto o por moda, no, es decir, Yo tengo que cuadrar la rima y además tengo que cuadrar el esquema métrico. Hay dos tipos. Hemos dicho que el primero era sístole. Sístole era cuando se adelantaba el acento de la palabra. Sabemos que botella es una llana. Si yo la leyera o la marcara como botella, ese sería una sístole, un fenómeno de desplazamiento sistólico. En cambio, si la retraso, tendría una diástole. Se atrasa el acento, botella. ¿Ok? Convierto una llana en una aguda y aquí convierto una llana en una esdrújula. ¿Puedo hacerlo con palabras llanas? Sí. Sin ningún problema. Yo os he puesto una esdrújula porque así, no sé, yo creo que es un poquito más visible. ¿Cómo sabemos que es una sístole? Por el esquema métrico que vaya a utilizar el autor. Es decir, por esto, si va a utilizar trocaico, si va a utilizar dactílico, anfibráquico, anapéstico, yámbico, según esto. ¿De acuerdo? Os he dicho que para hacer un gran poema tenemos que tener cláusulas métricas, aparte de las figuras literarias, bla, 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 bla. Es decir, la trascendencia de un gran poema, aparte de las figuras literarias, del prestigio, de lo que quieras transmitir, viene también por las cláusulas, por la sonoridad. ¿De acuerdo? Oye, pues voy a seguir un esquema dactílico. O voy a seguir un esquema iámbico. Bien, perfecto. Sabes que estas sílabas en concreto van a ser tónicas, entre comillas. Pues, obviamente, dentro de esos esquemas métricos habrá sístole, habrá diástole, o serás un megagenio y habrás clavado la palabra que tú quieres o habrás encontrado la palabra que tú quieres en el diccionario. ¿De acuerdo? ¿Entiendes, Ángels? Imagínate esto. Voy a hacer un verso de 11 sílabas. ¿De acuerdo? Perdón. A ver. Espera, que le he quitado zoom sin darme cuenta, perdón. Vale, mira. Yo quiero ahora hacer un iámbico. Lo voy a combinar con un anapéstico. Tengo 5. Mira, voy a hacer un heptasílabo. No me voy a complicar mucho la vida. Y voy a ponerle también un trocaico. ¿Vale? Mirad el esquemita. Aquí hay siete sílabas, perdón. Yo sé que la primera palabra debe tener átona tónica, porque he dicho que iba a hacer un iámbico. Después os he dicho que iba a hacer un anapéstico. Un anapéstico era este. Voy a hacer que la palabra sea aguda y voy a meter una esdrújula, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la última palabra de mi verso de 7 sílabas va a ser un trocaico. Pues ese trocaico va a ser una palabra llana. ¿De acuerdo? Por ejemplo, permitidme que sea una chufa de verso porque no me viene así a la cabeza. Vale. Mirad. Feliz. ¿De acuerdo? Esta sería mi tónica. Respiró, este sería mi anapéstico, y ángel sería mi trocaico, es decir, iámbico, anapéstico y trocaico. Esto es un ejemplo que os he puesto yo, esto es una basura comparado con lo con lo que se debería hacer en realidad. ¿Ok? Eso es un ejemplito para que lo entendáis. Si yo por H o por B, por lo que fuera, tuviera que cambiar esto, ¿vale? Lo cambio y voy a hacer esto ahora. ¿Vale? Mi esquema ahora es iámbico, iámbico, anapéstico, y ahora le meto otro iámbico. Yo, tónicamente, voy a ponerlo sonoramente, leería así. Liz, tónica, respiro, tónica, ángel. Esta cláusula que yo estoy utilizando ahora me permite, me de leer ángel. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cláusula diferente. Esto es súper difícil. Esto que os he puesto yo es un ejemplo cutre salchichero sacado de la manga. Por eso no escribo. ¿De acuerdo? Pero al empezar a escribir un tipo de poema, un tipo de estrofa, se tiene un esquema métrico predeterminado. Y esa es la diferencia entre un poema normal y un poema muy bueno. ¿Lo pilláis ahora? Es muy difícil de hacer, muy difícil. Ángels, Cristina. ¿Seguimos? ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Bien. Habíamos dicho, el adelantamiento sería sístole, el retraso sería diástole. Después, las cláusulas, si teníamos de dos sílabas, la primera tónica sería trocaico, la segunda tónica sería iámbico. Oye, ¿qué tengo de tres? La primera sería dactílico, la del medio sería anfibaráquico y la última sería anapéstico. ¿Por qué? Pues porque le pusieron ese nombre. Ahí ya no le deis más vueltas. Si vamos a la siguiente, clases de acento. El rítmico, obviar esta I de I que me he comido, que me he puesto de más, sería el exigido según el esquema. ¿Cuál es el esquema? Esto. Esta es la... Yo aquí mismo, en este primer ejemplo que os he puesto, estaría haciendo o poniendo un acento rítmico. ¿Por qué? Porque es el que me pide. Oye, voy a hacer un extra rítmico. Pues ya pondría el acento donde me diera la gana. Oye, ¿qué es un antirrítmico? Pues un antirrítmico, por ejemplo, si yo en este mismo esquema hubiese leído el ángel, no ángel. Rítmico es el que me pide el esquema, el extrarítmico el que me da la gana y el antirítmico sería la siguiente al exigido. ¿Qué es lo que hay más ahora? Extrarítmico, porque la gente no se complica la vida mucho a la hora de escribir. ¿Vale? Paginita 4, teníamos los encabalgamientos. Dijimos el sirremático dentro de un sintagma, sintagma nominal, un sintagma verbal, un sintagma adverbial, como habíamos visto, que era el ejemplo del muy bien que os había comentado. Si os pone esto. Ya desde muy y lo continúo en el verso de abajo. Bien. Y le meto la comita. Este sería un sirremático, porque estoy partiendo un sintagma. El oracional es el ejemplo que os he puesto antes de la casa que estaba aquí. Y el léxico sería el de una palabra que era el de épico, que os había puesto también por aquí arriba. Épico y hermoso. ¿Vale? Y nos faltaban las pausas. Las pausas eran las de final de verso. Teníamos la número 1, que es la menor, entre verso y verso. La número 2 es la mayor, entre fin de estrofa o partes de una misma estrofa. Ahí os había comentado el ejemplo del miocid, que son una sucesión de estrofa sobre estrofa sobre estrofa. Dentro del mismo verso, la interna, que es la que evita la sinalefa, y la segunda, que era la cesura, los versos alejandrinos, por ejemplo, que sabemos que son 7 más 7, sí o sí, siempre, que nos lo dice el Mester de Clerecía, 7 y 7. Versos alejandrinos de 14, y en medio siempre hay una cesura. Pausa. Y esa pausa me divide el verso en dos hemistiquios. ¿Ok? Este sería el resumen del resumen del resumen. Vuelvo a deciros que la clase o la tutoría sirve para esto. Es decir, con una horita intento simplificaros al máximo. Vosotros y vosotras son los que tenéis que dar el callo en casa y, como siempre, preguntar las cosas que no sepáis a través del correo electrónico. Antes de acabar, me gustaría poder compartir pantalla otra vez. E irnos al acceso al curso virtual, que me pedía otra vez. Vale, le echamos un ojito a esto y lo dejamos ya si queréis. Acceso al curso virtual. Aquí tendríais el PDF del curso, es decir, el resumen sucio, si queréis llamarle así. Aquí en calificaciones de momento no nos sale nada porque no habéis hecho nada. Ya os han puesto la fecha, que es el 27 de marzo, para entregar la primera PEC. ¿Lo habéis visto? A ver, vamos a echarle un ojito. Debe entregar esta prueba a través de la herramienta Tareas de la plataforma, de plazo de entrega 27. Vale, un consejito, no lo entreguéis el último día porque normalmente se bloquea. Y yo también suelo corregir las PEC conforme me vienen de por fecha. Es decir, si me la entregas el día 6 de marzo, te la corregiré antes que si la entregas el 25. Bien, contenidos del 1 al 5, que estamos en el 2 aún. Bien, aquí tenéis varias. Y las preguntitas. Mida los 8 últimos versos de este texto. Indique su nombre. La división entre sílabas, sinalefas, hiatos, dialefas, diéresis y sinéresis. El ritmo acentual, el encabalgamiento. Bien, o sea, vosotros a día de hoy podríais hacer el 1, el 2 y el 3. 4 y 5 no, porque aún no lo hemos tocado. ¿Vale? Nox. Está disponible ya. Aquí tenéis lo que es la rúbrica. La rúbrica es lo que os van a puntuar, lo que os voy a puntuar. Si habéis separado bien, ¿de acuerdo? Un punto, dos puntos, tres puntos, cada uno de ellos. ¿Ok? Vale, cerramos esto de aquí. Y dentro de foros de debate, ya veréis que en consultas generales, aquí podéis preguntar también dudas al equipo docente, cuándo podemos descargarlas, tal, 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 tal. Es decir, aquí se pregunta a Madrid. Yo vuelvo a deciros que antes de preguntar a Madrid, me preguntéis a mí, que yo estoy aquí abajo. Grupo de tutoría 11. ¿Ok? Vale. Pues, detenemos la grabación. Queremos compartir. De acuerdo. Ok, ¿preguntitas desde casa? ¿Alguna duda? Vale, de todas maneras, lo que he dicho siempre, me escribís al correo electrónico. Luis, ¿alguna preguntita? Vale, perfecto. Ok, Bueno, pues cerramos la grabación. El jueves o el viernes probablemente ya esté disponible en la página de unedenio.es mientras se procesa el vídeo. ¿De acuerdo? Pasad buena tarde. Dani Grimal desde el Centro UNED de Denia. Buenas tardes.